En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ama y haz lo que quieras. Con estas palabras de San Agustín comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 3 de mayo, día en que celebramos a los santos Felipe y Santiago. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y arrancamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa les hablaremos de la Pascua del Enfermo que celebramos este domingo 5 de mayo. Seguidamente repasaremos, como siempre, la actualidad de la diócesis de Astorga en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, dirigido por nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que hoy nos trae una obra titulada Levantemos el Corazón. Este domingo 5 de mayo celebramos la Pascua del Enfermo. Se cierra con esta celebración la Jornada del Enfermo, que se celebraba a nivel mundial y también en nuestra iglesia particular el 11 de febrero, la festividad de la Virgen de Lourdes. Hoy nos acompaña para hablar de ello y de las actividades que están llevando a cabo y que se han realizado en nuestra iglesia particular nuestro delegado de Pastoral de la Salud y Atención de los Ancianos, Manuel García Gutiérrez. Muy buenos días.
Buenos días, María Ángeles.
Bueno, estamos una vez más ahora ya en el mes de mayo, ¿no?, culminando, cerrando ya, como decimos, esa Jornada del Enfermo con la Pascua del Enfermo que celebramos este domingo, 5 de mayo, ¿verdad?
Así es. Termina, digamos, lo que son las celebraciones propias de la Pastoral de la Salud, pero digamos que el curso como tal pues sigue hasta la Jornada Mundial siguiente. Hay estas dos fechas, digamos, ahí marcadas en rojo dentro de la Pastoral de la Salud, pero digamos que hay toda una serie de actividades que se siguen celebrando todo el año hasta la Jornada del Enfermo siguiente.
Un aspecto que a mí me parece interesante, pero que sin duda hay que destacar, es ese lema que han escogido este año, ¿no? Dar esperanza en la tristeza. Es una reflexión, nos dicen, sobre un tema pues que es particularmente urgente, como es ese aumento de personas que padecen sufrimiento psicológico y emocional, porque no solo es dar esperanza en esa tristeza y ese no solo en las personas enfermas, sino también en esas personas que acompañan.
Pues claro, sí. Y además que, a ver, normalmente ya la enfermedad trae consigo que, bueno, que el enfermo pues decae, se pone triste porque no tiene las actividades que tenía, porque su nivel de actividad puede ser menor, porque la incertidumbre de la enfermedad, entonces la tristeza pues, y después no digamos ya de personas con enfermedades crónicas, donde bueno, pues ver todos los días la misma dinámica les hace ponerse tristes, y la tristeza también puede ser motivado pues por las consecuencias familiares. Entonces el lema está muy apropiado y es muy difícil, digo yo, de infundir ese ánimo, esa alegría, esa vitalidad en el enfermo, pero es también apasionante y es una tarea que creo que nos tiene que mover por dentro a las personas que estamos en torno al mundo del enfermo, que debe ser eso, algo como un logro a conseguir.
De hecho, estáis realizando, ¿no?, durante este curso, un curso de autoestima, es online, es vía Zoom, ¿no?, que os lo imparte un psicólogo a todos los voluntarios de Pastoral de la Salud de nuestra diócesis. Qué necesario es esa formación, como tú dices, para ese acompañamiento.
Claro, bueno, a ver, a todos los voluntarios no, porque a los que quisieron y también pudieron, porque vía Zoom solo nos permite, no sé cuánto, es 8 o 10, entre 8 y 10 miembros, pero sí que está siendo muy aprovechado porque Juan la verdad es que lo está haciendo muy bien y las personas que lo están haciendo, pues su impresión es que por ahí tienen que empezar, porque claro, uno quiere ayudar, se presta a ser voluntario, pero ¿cómo canalizas tus sensaciones, lo que vives tú, tus emociones, cómo las canalizas? Porque eso es lo primero que hay que hacer. Nosotros no podemos ayudar si por dentro no estamos bien, y no podemos acompañar si por dentro no nos sentimos acompañados, y no podemos canalizar las sensaciones o las expresiones de otras personas si nosotros no lo sabemos hacer. Y por eso esto es es como el comienzo, es siempre en Teléfono a la Esperanza, siempre dicen que es como, como el comienzo, el primer cursillo que se debe hacer para que tú puedas, pues eso, estar en un organismo como puede ser el Teléfono a la Esperanza para ayudar a personas, pues, situación de bloqueo, situación difícil que atraviesan por su vida y que llaman. Y por eso nos pareció oportuno y lo estamos haciendo, sí.
Qué interesante. La verdad que sí, ese acompañamiento. Como también habéis realizado otras muchas actividades, una conferencia habéis tenido recientemente, ¿no?, de vuestro, uh-huh, en este caso, tu compañero, ¿no?, delegado de Pastoral de la Salud
de León,
en
sí,
León, que es hematólogo, que también eso, uh-huh, eso es digno, ¿no?, de destacar, pues, que un médico asuma esa responsabilidad dentro de la Iglesia de delegado diocesano de Pastoral de la Salud y que os ha dado una sí, conferencia, ¿no?, recientemente en el Bierzo titulada Alianza, uh-huh, terapéutica. ¿Cómo resultó, sí, y de qué trató?
Bueno, pues mira, además Fernando es, además de ser un médico hematólogo de León y de llevar pues varias cosas que lleva como instituto de investigación de enfermedades hematológicas, de llevar un café con tu hematólogo que le está dando unos resultados muy buenos y demás, pues eso, es el delegado y un hombre muy comprometido con la pastoral de enfermos y con la pastoral de su diócesis de León. Y entonces nos vino a hablar, pues eso, de alianza terapéutica, porque, a ver, la atención a un enfermo, él ya nos lo explicó en el cursillo interdiocesano que tuvimos en marzo, lo que significa es que la atención al enfermo no es solo cuestión del médico o de la enfermera y auxiliar, digamos, por ser las personas más visibles en la atención al enfermo en un hospital. Es que hay una serie de cosas que hay que atender de un enfermo que llevan consigo otras personas vinculadas. Uh-huh. Hay, pues eso, vigilar también su estado de ánimo, vigilar también su espiritualidad, vigilar también y atender su relación con la sociedad, etcétera, donde intervienen muchas personas, y por eso es alianza terapéutica, donde diversas personas, digamos, que forman parte de la atención a la persona. Es como atender a una persona holísticamente, es decir, en todo lo que necesite. Y entonces estaban invitados pues todo, desde pues eso, una enfermera, un médico, un auxiliar, pero también servicios sociales, o sea, las trabajadoras sociales, estaban invitados también incluso personas de la limpieza, uh-huh, porque también intervienen, estaban invitados también a acudir pues las personas que voluntarios que acompañan en situaciones de enfermedad, por ejemplo, situaciones del cáncer, etcétera. O sea, era una especie de englobar y de invitar a todas las personas que puedan ayudar al enfermo en una determinada faceta de su vida, estando en el hospital o estando en su casa.
Uh-huh. Qué interesante, pues sí,
la verdad que sí.
Como también lo sería, ¿no?, el cursillo interdiocesano que celebrasteis el pasado mes de marzo en la diócesis, en la cabeza, ¿no?, en la archidiócesis de Oviedo.
Pues sí, también fue muy interesante y sobre todo tuvimos la gran oportunidad, también estuvo Fernando también con esta misma charla que nos dio a nosotros, en Ponferrada la tuvo allí. Y a mí me gustó tanto que dije, hombre, si pudieras tenerla en mi hospital, y por supuesto que él siempre está dispuesto. Pero en el cursillo interdiocesano, además, pues hombre, tuvimos a alguien que de esto sabe mucho. Pudimos conocer un poco más de los Camilos con José Carlos Bermejo, que la verdad es que el tiempo que estuvo con nosotros cercano, exponiéndonos las cosas, pues muy a nivel nuestro, porque van muchos voluntarios y muchas veces pues los términos pueden ser unos términos que entendíamos perfectamente, y después dándonos sobre todo pautas en la practicidad, ¿no? En una charla eran sobre casos, pues esos prácticos, os vais a encontrar con este caso, un voluntario, ¿qué haría?, ¿cómo se comportaría?, ¿qué le diría? Cosa, uh-huh, que también yo lo aproveché también para, en las charlas que tengo aquí de la EDEU, pues eso, para hacer casos prácticos, que es en definitiva lo que debemos hacer, ¿no? Ponerle a nuestros voluntarios casos prácticos de atención, y cuando vas a visitar te vas a poder encontrar con esto, cómo reaccionarías, cómo harías. Es que eso todo es un mundo. Por eso yo cada vez pienso que toda la formación que se les dé, que se nos dé a los que estamos cerca de los enfermos es poca.
Claro.
Porque en muchas ocasiones te ves casi desnudo en cuanto a materiales o herramientas para poder decir cómo trato yo ahora este tema.
Claro que sí. Sí, porque además hay que saber acompañar muy bien, como bien dices, y vosotros los que estáis cerca, en este caso pues tú como capellán, personas idóneas, incluso voluntarios, ¿no?
Claro.
Necesitáis esas herramientas. ¿Y cómo está el equipo de voluntariado?
Bueno, pues más o menos como tenemos gente nueva, gente que no ha venido nunca, está cooperando, por ejemplo, en el barco ahora, por ejemplo, una médica rural, una médica de familia, que nos va a venir muy bien y viene a nuestra formación y vamos a aprovechar también para cuando tengamos nosotros formación, digamos, a nivel de nuestros voluntarios para que ella pueda ayudarnos. Y bueno, yo ahora sobre todo creo que donde tenemos que poner la incidencia es en las parroquias, en buscar personas para tener las parroquias que puedan visitar, ayudar sacramentalmente, socialmente o espiritualmente, que puedan visitarles y acompañar a esas personas. Es que es la mayor urgencia, creo, que tenemos. Y sobre todo también para atender mejor nuestras residencias, es algo que también considero prioritario dentro de la pastoral de la salud. ¿Qué pasa con nuestros mayores? ¿Cómo los tenemos atendidos? ¿Realmente estamos dispuestos a visitarles y a estar con ellos? Pues creo que es algo que nos tenemos que hacer mirar y lo estamos haciendo. De hecho, bueno, yo voy a dos residencias y la verdad es que es tan gratificante ir, y tan gratificante pues eso, volver a la semana siguiente y a la semana siguiente y estar con ellos y ver cómo te despiden con cariño y yo creo que es una experiencia que deberíamos tener todas las personas.
Además, ya para este mes de mayo concluís, ¿no?, las actividades con un curso del duelo. Lo estáis preparando, ¿verdad?, para estos días.
Sí, estamos preparando para final de mes tener del duelo, porque así lo habíamos puesto también en el plan de pastoral de este año, y entonces queremos cumplir todos los objetivos y bueno, cercano a la Pascua del enfermo, donde sobre todo para este domingo, para esta semana, en estas semanas, lo que yo pediría a las parroquias es, dentro de la Pascua del enfermo, es aprovechar y dar una catequesis sobre el sacramento de la unción, y que se tenga el sacramento de la unción en las parroquias, pues eso, pues porque es un sacramento que fortalece la fe, la vida del enfermo, que no es un sacramento de moribundo, es un sacramento, eso, para el enfermo, para la enfermedad, y ofertarlo a la gente y tenerlo en la celebración de la Pascua. Es el lugar más idóneo para tener un sacramento de unción, digamos, comunitario. El cursillo está el duelo, pues lo vamos a hacer en dos días, y nos lo va a dar también alguien que también participó en el cursillo interdiocesano, Encina, y que es especialista en duelo. Y entonces, pues bueno, todo lo que se puede aprender también, porque es otro tema muy importante.
Claro.
Muy importante saber, ante las pérdidas familiares o de otro tipo, que el duelo también se da por pérdidas de otro tipo, cómo hacer, qué hacer, cómo movernos, cómo situarnos ante esa persona. Entonces va a ser muy importante hacerlo.
Qué bien.
Lo vamos a intentar que participen la mayor parte de nuestros voluntarios, si no puede ser todos, pues la mayor parte.
Muy bien, pues hemos hablado con Manuel García Gutiérrez, es nuestro delegado episcopal de Pastoral de la Salud y Atención a los Ancianos, con motivo de la Pascua del Enfermo, que celebramos este domingo 5 de mayo. Con ella ya se concluye esa jornada del enfermo que comenzaba en el mes de febrero, bajo el lema Dar Esperanza en la Tristeza. Pues nada, Manuel, esperamos hablar muy pronto contigo, con más actividades que pongáis en marcha en vuestra delegación, y que sigáis dando esperanza en la tristeza.
Pues eso es lo que deseamos, y sobre todo eso, que gente experimente esto, cómo puede llenarse por dentro y cómo puede experimentar alegría cuando hay personas que dicen gracias por venir a verme, gracias por estar aquí, gracias por estar. Es un un verbo tan bonito, el estar. Cuando no sabemos qué ofrecer, por lo menos estar.
Y continuamos nuestro programa desde la diócesis de Astorga, en esta ocasión saludando a nuestro compañero Jesús Álvarez desde nuestra zona de Galicia. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, desde el barco de Valdeorras, la unidad pastoral del barco. Hemos celebrado esta semana la fiesta de San Gil, el 1 de mayo. Lo hicimos en un entorno verdaderamente prodigioso, en medio de las montañas, en un valle profundo, con una carretera, es verdad que endiablada para llegar hasta allí. Tuvimos que ir en jeep, pero mereció la pena. Una jornada hermosa con los compañeros de la unidad pastoral y sobre todo con los devotos de San Gil, que venciendo todas las dificultades y todos los retos, no dudaron un año más en cumplir con esa hermosa tradición de celebrar la fiesta. Es verdad que faltó esa posibilidad de quedarnos a comer allí de campo porque el tiempo no lo permitía, pero en cualquier caso prometimos volver el próximo año y cumplir con todos los rituales, incluida la comida campestre. Estamos organizando en la unidad pastoral la primera fiesta de la unidad pastoral en Obarco. Tendrá lugar el próximo 18 de mayo. Hemos elegido un santuario mariano, el santuario de la Virgen de los Remedios, en Sotillo de Cabrera. Ya tenemos mucha gente apuntada. Será una buena iniciativa para comenzar la andadura de la unidad pastoral a nivel también, no solo de celebraciones, sino también de encuentros festivos. Y también nos felicitamos por la institución, la constitución formal ya, de la UPA de Arrúa, Trives y Viana, que va a denominarse Virgen de las Ermitas. Bueno, pues tendrá lugar en Puerto Mourisco. Ya daremos cumplida información de ese acontecimiento. Un acontecimiento importante para una nueva unidad pastoral que no solo ya está en marcha, sino que se configura y se institucionaliza de manera más legal y, por supuesto, siguiendo los criterios de nuestro obispado. Queremos felicitar desde aquí, en este domingo, a todas las mamás, a todas las madres en su día. ¡Feliz semana para todos!
Y seguimos repasando la actualidad de la Iglesia Particular de Astorga, informándoles en primer lugar de la conferencia sobre temas monográficos relacionados con la SEO asturicense, con la Catedral de Astorga, con nuestro templo mayor, que tendrá lugar hoy a las 8:30 de la tarde en el Aula Magna del Seminario de Astorga. La temática, el título es Las Escuelas Catedralicias en la Edad Media, Origen, Desarrollo y Aportes a la Cultura Occidental, y será impartida por don Guillermo Arquero Caballero, que es doctor en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid. Les invitamos a todos a que participen. Como también invitamos a participar en el octavo encuentro diocesano cofrade que acogerá Ponferrada el próximo 11 de mayo, sábado, que comenzará en la Basílica de Nuestra Señora de la Encina. Allí se desarrollarán todos los actos, como la conferencia central, que correrá a cargo de don Ignacio María Soro, que es el hermano mayor de la Hermandad de Jesús del Gran Poder de Sevilla. También tendrán a la 1:00 p.m. una Eucaristía presidida por el señor obispo y para aquellos que lo deseen pueden compartir una comida fraterna. Y no podemos olvidar hacernos eco de la presentación que hacía el Palacio de Gaudí a los medios, a las autoridades, el lunes 29 de abril, pero para todo el público en general a partir de este 1 de mayo, del Palacio Escondido, ese proyecto con el cual se puede descubrir espacios que no han sido mostrados con anterioridad al público en una visita que comienza con el acceso en un ascensor panorámico hasta el nivel más alto del monumento. Recordamos que además de ponerse en marcha ese ascensor, pues que tanto tiempo ha costado instalar y llevar a cabo por la dificultad que ello conlleva, también se han hecho arreglos pertinentes de los espacios visitables. Se procedió a la instalación, como decimos, de ese ascensor panorámico acristalado que da acceso al último nivel del monumento. Y, por supuesto, a las cuatro terrazas del Palacio de Gaudí, desde las que se pueden contemplar los remates y chimeneas que coronan el edificio. La visita también incluye un recorrido por la bajocubierta restaurada, donde se puede contemplar cómo Ricardo García Greta dio finalización al proyecto diseñado e incoado por Antonio Gaudí en 1889. La apertura del Palacio Escondido marca este nuevo comienzo, que, como decimos, a partir de este miércoles 1 de mayo, pues pueden hacer todas las personas que lo deseen con ese formato de visita especial. Recordamos que este templo de la ciudad y de la diócesis tan importante está abierto todos los días de 10 a 2 y de 4 a 8. De mayo a octubre y a partir de esa fecha en horario de verano, en el horario ya de invierno de 10:30 a 2 y de 4 a 6:30. Y hablamos ahora de actividades como la constitución de la unidad pastoral de Arrúa, que se llama a partir del pasado mes, la ha cambiado el nombre nuestro señor obispo, se llama de Nuestra Señora de las Ermitas, será a las 11 de la mañana en Larouco, con la presencia de nuestro obispo el sábado 4 de mayo. También recordamos que don Jesús presidirá la Eucaristía Solemne con motivo del 75 aniversario de la imagen de la Madre Dolorosa en Santa Anonia, en León, a las 12:30 de la mañana este próximo domingo 5 de mayo. Y no podemos olvidarnos recordar que el domingo 12 de mayo don Jesús también presidirá la misa de la fiesta de la parroquia de Flores del Sil de Ponferrada a la 1 de la tarde.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y hablamos ahora de la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero, que se celebra el próximo 10 de mayo, viernes, a las 10:30 de la mañana, comenzará en la capilla mayor del seminario de Astorga, con una conferencia a cargo de Monseñor Julián Barrio Barrio. Comenzará en primer lugar con una eucaristía y esa conferencia a cargo del arzobispo emérito de Santiago de Compostela. Al finalizar la misma, ya como es tradición, se le rendirá homenaje a todos los presbíteros que este año celebran sus bodas de oro y plata sacerdotales, don Blas Miguel Eduara, Baltasar Villalón, don Emilio García Santín, bodas de oro, y don Santiago Fernández Castellanos y don Raúl Vega Cordero, las bodas de plata. Y hablamos ahora de la vigilia de la adoración nocturna femenina, que tendrá lugar mañana a las 10 de la noche, precedida de esa reunión preparatoria. Y también arranca del 4 al 12 de mayo la novena a la Virgen del Fátima en el Santuario de Fátima de Astorga, todos los días, 7:15 rezo del Rosario, 8:45 bendición con el Santísimo y 8 de la tarde Eucaristía. Y nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿qué le ha parecido la actitud del presidente del gobierno estos días? Máximo responde.
A los cristianos, como a cualquier ciudadano, no nos puede resultar indiferente lo que hagan nuestros gobernantes. La Iglesia no se casa con ningún partido político y respeta las diversas opciones, lo cual no significa aceptar todas sus propuestas. Pero hay algo a lo que no puede renunciar: a que se respeten los principios democráticos más elementales. Uno de ellos es la división de poderes, lo cual significa, entre otras cosas, la independencia del poder judicial. Pues bien, parece que en estos momentos está bastante en peligro. La gente no se da cuenta, pero esto es muy grave y es el principio de toda dictadura. Asimismo, es fundamental la igualdad de todos ante la ley y parece que no todos asumen esto. Y lo que es más grave, que quien nos gobierne esté modificando las leyes a su antojo. Otro principio fundamental es el respeto a la libertad de expresión. Es intolerable que se trate de amordazar a la prensa, a los medios de comunicación, y parece que esta es la tendencia, a controlarlos. También es fundamental respetar al adversario político y no hacer imposible la alternancia en el poder. Cada vez se ve más difícil. Asimismo, un gobernante tiene que ser persona de fiar y no un mentiroso. Y si lo fuera, lo más triste sería que el pueblo se dejara engañar.
Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Levantemos el Corazón.
Levantemos el corazón. Levantemos el corazón, guía para no perderse en misa, es un repaso detallado y cercano al lector de las distintas partes de la misa. Describe brevemente lo que ocurre en la celebración, explicando el origen histórico o religioso de los distintos ritos y costumbres, cómo se presentan actualmente y por qué, y cómo debemos actuar en consecuencia. Todo ello con un lenguaje apto para cualquier persona, independientemente de la mucha o poca práctica que tenga en acudir a la iglesia. Sin duda, una buena guía para aprender o recordar lo que significa la celebración de la Eucaristía y cómo debemos comportarnos en ella. De la editorial Paulinas, Levantemos el Corazón.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes, 10 de mayo. Hasta entonces, les deseamos que pasen una feliz semana.